Tenga abierta su Biblia ahí en Ezequiel capítulo 34. Seguimos con este libro, con estas enseñanzas, libro de 9 marcas, amén, guiándonos unos a nosotros y enseñando el liderazgo de la iglesia. Y quiero recordar un poquito acerca del estudio de la semana pasada, hermano, con el título de La autoridad es buena, amén. Recordemos, el pastor nos ha mencionado el título original, ¿no?, que viene aquí en este estudio de 9 marcas, decía en forma de pregunta, ¿es mala la autoridad? Pero el pastor dejó claro, ¿verdad?, y nos dice, lo que quería dejar en claro ese estudio es que la autoridad es buena y que es un beneficio para el líder, el grupo que le sigue y obedece las reglas, estatutos, etcétera, pero lo más importante de todo es la autoridad directa de Dios, la cual sobrepasa cualquier autoridad desalineada de su voluntad. Porque se mencionó acerca de que a lo largo de toda la historia, ¿verdad?, se han levantado líderes, ¿verdad?, personas que tienen autoridad y la usan mal, sea para su propio beneficio, para dañar a la gente, etcétera. Amén. Y hoy, hermano, vamos a seguir con algo muy parecido. Una de las preguntas, hermano, que hizo el pastor era que si alguno de ustedes ejercía autoridad. Algunos contestaron diversas situaciones en las cuales se ejercen autoridad. Pero todos los varones, amén, todos los que estamos casados, ¿verdad? Todos ejercemos una autoridad y todas las madres también ejercen una autoridad también sobre sus hijos. Digo, lo veo en el ámbito familiar y que es lo que todos hacemos día con día, amén, y creo que no lo mencionaron. No sé si lo mencionaron o no. Y como autoridades en el hogar, hermano, pues sabemos que debemos hacer un trabajo bueno, aunque no muchas veces lo hagamos. Amén. Ya saquen sus conclusiones, pero de ahí quiero partir para introducir a esta nueva enseñanza. Y esta enseñanza, que es la semana número 2, se llama Dios, el pastor de su pueblo. Y es aquí donde quiero dar inicio, hermano. Vamos a leer todo el capítulo 34 de Ezequiel. Lo vamos a leer todo. Y hay que poner atención, hermano, a todo lo que dice este capítulo. Y de igual manera mantenga su Biblia abierta ahí, porque pues vamos a responder una serie de preguntas, las cuales pues nos ayudará a sacar dudas y que vienen aquí mismo en este capítulo. Dice así: entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda la fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, yo estoy en contra de los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. así los pastores ya no apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos para que después oyen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de las aguas claras para que después enturbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así les dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Hasta ahí, hermano. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Puede notar qué es lo que está hablando Dios en este texto? Del pastor, amén. ¿Y en qué manera está hablando al pastor? Yo creo que ahorita lo podemos notar nosotros y es así como que, pues es que Dios está sacando aquí un fuera máscaras, ¿no? Al mal pastor. Está hablando del mal trabajo de los pastores, aquellos que no están alineados bajo su preciosa voluntad. Cuando yo estaba leyendo este versículo, hermano, y veía la enseñanza de lo que es ser un buen pastor y qué consecuencias tiene también el no serlo, yo recordaba una predicación de Marcos Vidal, hermano. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. En una iglesia que tiene pues la doctrina de la prosperidad, ¿no? Él se presentó en esa iglesia, se llama Lakewood Church. Es pastoreada, ¿verdad?, por Joel Osteen. Y pues desde luego que a Marcos Vidal lo invitaron porque pues es una persona muy, pues muy tranquila, ¿no? Sus canciones, todo lo que él tiene, pues es muy ameno escucharlo. El sonido de la música, todo así como que muy tranquilo. Pero no se esperaban que cuando Marcos Vidal se subiera al púlpito, hermano, les tirara con todo. Con todo, hermano, se les fue a la yugular a la iglesia pastoreada por Joel Osteen. Les predica acerca de la carta de Pablo a los Filipenses, hermano, y enfocado en el capítulo 4, versículo 5, donde Pablo dice, regocíjense en el Señor. Dice, pero verdaderamente regocíjense en el Señor. Y Pablo empieza a hablar, empieza a predicar. Y pues en la iglesia de la prosperidad, si usted ha escuchado, no sé, prédicas, ha visto videos de quienes viven su vida pensando en el dinero, en las comodidades, en este mundo, amén, diciendo que porque somos hijos de Dios, somos hijos del rey, somos reyes, somos sacerdotes y merecemos lo mejor, etc. Marcos Vidal habla acerca de Pablo y qué sufrimiento estaba teniendo Pablo cuando él está escribiendo esta carta de, a los filipenses. Y cuando él menciona eso, hermano, regocíjense en el Señor, verdaderamente regocíjense. Pablo está desde la cárcel, hermano. Está en la cárcel amarrado de sus pies, ¿sí? Siendo lastimado, amarrado en un cepo, siendo mojado. Y dice, regocíjense en el Señor. Y es ahí donde Marcos Vidal empieza a hablar y decir, yo no veo a Pablo sentado en una oficina con aire acondicionado, recargado en su silla cómoda, tomando un refresco de Coca-Cola, bien helado, dice, diciendo, regocíjense en el Señor, verdaderamente regocíjense. Pues le dejo hasta ahí para no meter más tiempo acerca de eso, hermano. ¿Cuál es la consecuencia de Marcos Vidal con esa iglesia, hermano? Pues que ya no lo volvieron a invitar, ya no le volvieron a hablar. Por predicar la verdad en medio de un lugar donde la palabra de Dios se tergiversa, donde la palabra de Dios es manipulada, donde el evangelio de Cristo es manipulado, lo quieren alterar. Amén. Y esa fue la consecuencia de nuestro hermano Marcos Vidal. Entonces, profundizando, hermano, en este pasaje, en este capítulo 4, vamos a hacer la primera pregunta. Y esa primera pregunta se la voy a decir, o la puede leer si la alcanza a leer. ¿Qué han hecho los pastores de Israel? Estas dos preguntas. ¿Y qué es lo que no han hecho? Y esas respuestas las podemos encontrar entre los versículos 1 al 4, hermano. Hermana Fabi, no sé si pueda contestar, ¿qué es lo que han hecho los pastores de Israel? Así es. Y aunado a eso, ¿qué es lo que no hacían esos pastores, esos líderes? Se apacentaban. ¿Y qué es lo que no hacían? Así es. No fortalecían a los débiles, y luego más adelante, no curaron a los enfermos, no vendaron a las heridas, no trajeron de vuelta a las recarreadas, y así usted lo puede encontrar hasta el versículo 4, hermano. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Esos líderes se hicieron ricos, amén, explotando a las mismas ovejas. Fueron injustos en la manera de apacentarlas. Pues aquí dice que ellos se apacentaban a ellos mismos, no las apacentaban. Fueron injustos con ellas en no darles el alimento para tenerlas bien, para tenerlas fornidas. No fueron capaces de ir por las enfermas. O sea, en pocas palabras, les importó poco el rebaño. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y vamos a verlo aquí en el versículo 5 y 6. Me voy a saltar hasta el punto número 2. Dice, ¿qué ha sucedido al pueblo de Israel como resultado de estas acciones que han hecho estos líderes, estos pastores? Alguien que se anime a contestarla, encuentra la respuesta entre los versículos 5 y 6, hermano. Así es. Las ovejas se dispersaron por toda la faz de la tierra. Y luego, más adelante, ¿qué dice? Que se convirtieron ¿en qué? En alimento para las bestias salvajes. Entonces, aquí hay una emisión de alerta, hermano. Cuando un rebaño no es bien apacentado, no es bien guiado, hermano, y estos líderes nomás se preocupan por ellos, en el beneficio de ellos mismos. ¿Y por qué le mencionaba ahorita el evangelio de la prosperidad, hermano? Esos líderes se preocupan por tener todo lo mejor de lo mejor, hablando terrenalmente. Y de lo mismo que nos habla aquí en este capítulo, estos líderes se apacentan a ellos mismos. Ellos querían sustentar todo lo que ellos necesitaban, todo lo que ellos querían, pero hubo una consecuencia a todo eso, hermano. Y es esto, que las ovejas se dispersaron por toda la faz de la tierra, y aparte de eso, fueron convertidas en alimento para las bestias salvajes. No sé aquí, hermano, quién haya vivido esta experiencia, ya sea con un pastor anterior que haya tenido, o con un pastor de un conocido, con alguien ligado a ustedes. ¿Alguien ha vivido una experiencia así, hermano? Usted ha vivido una experiencia así. ¿Y qué se siente, hermana? ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermano? Cuando, como oveja, como pueblo, como cristiano, como hijo de Dios, les quiere ayudar y lo rechazan. Eso lo lleva a uno a la angustia. Y vamos aquí a la pregunta número 3, hermano. ¿Qué actitud es la que toma Dios hacia los pastores? ¿Qué les va a hacer? Desde luego, recordemos que estamos en el contexto de pastores que no están haciendo bien su trabajo. Y encontramos la respuesta ahí entre los versículos 7 al 10. ¿Quién se anima a contestarla, hermano? Muy bien. Él promete juzgar a los pastores, poner fin a sus malas acciones. ¿Pero qué más, hermano? Así es, rescatar a su pueblo de ellos. Amén. Y viene una serie de promesas, hermano, la cual quiero que pasemos rápidamente. Entre los versículos 11 al 16, vamos todos a leer ahí, y quiero que el versículo 11 al 12, Gema, nos comentes qué es lo que encuentras, qué es lo que Dios promete a sus ovejas. En el versículo 13, si me pueden ayudar, ¿qué otra promesa hay de Dios para con sus ovejas? En el versículo 14, mi hermana Vero, el versículo 13 y 14, hermano, también, si nos puede ayudar con alguna promesa. Lo que ustedes encuentren, hermano, aquí lo que ustedes encuentren, recuerden, estamos para estudiarlo, estamos para aprenderlo todos juntos. En el versículo 14 y 15, mi hermana Betty también, mi hermano Gil, versículo 16, lo más que podamos encontrar de promesas de Dios para con sus ovejas, hermano. Ahora sí, Gema, ¿podemos dar inicio? Ok, muy bien. Esa es una promesa por parte de Dios, ir a buscar sus ovejas y reconocerlas en todos lugares donde fueron dispersas, de donde fueron descuidadas, a donde fueron y las abandonaron. Las va a regresar en tierra buena. Así es, hermana. Sacarlas de los pueblos donde fueron esparcidas y traerlas de vuelta a su propia tierra, a la tierra que pertenecen. Amén. Llevamos dos promesas, hermano. Versículo 13, 14. Amén. Es eso, apacentarla con buenos pastos. Versículo 14. Así es. Él las llevará a descansar, a dormir en el buen redil. En el versículo 15, la otra promesa que encuentre, que él mismo las va a pastorear, hermano. Esa es una promesa de Dios. Él mismo dice, yo mismo, yo soy quien las pastoreará. El versículo 16, yo sé que fueron muchos, pero así, si se puede en orden, si no, levanten la mano. Sí, hermana Ana, y luego y mi hermano Gil. Muy bien, ahí ya, así es, ahí ya nos dijo tres promesas: buscar a la perdida, hacer volver a la descarriada, fortalecer a la débil. Mi hermano Gil, que encontró ahí mismo en el versículo 16. Sí, amén, esas son las que nos faltaban: vendar, sí, a la enferma, destruir a las engordadas y las fuertes que oprimieron al rebaño. O sea, en otras palabras, hermano, Dios está prometiendo cuidar personalmente a su pueblo, ¿sí? Deshaciendo el daño que los pastores malos, ¿verdad? Aquellos que están desalineados de la voluntad de Dios, aquellos pastores inicuos, han hecho y asegurado su completo bienestar. Dios promete cuidarlos personalmente, quitando todo aquel daño que las malas personas, los no seguidores de Cristo, les han hecho. Amén. Vamos a avanzar, hermano. Entre los versículos 11 y 14, hermano, la promesa de Dios es reunir y alimentar a sus ovejas. Revela que Él es un Dios que provee para su pueblo y que se preocupa por todas sus necesidades. Amén. Entonces, ¿qué es lo que revela acerca del carácter de Dios, de su promesa de juntar y alimentar a sus ovejas? Que Él se preocupa de todas, ¿qué? Sus necesidades, y que las provee. Amén. Vamos aquí a la pregunta número 6, hermano. ¿Qué revela acerca del carácter de Dios su promesa de buscar a la perdida, traer de vuelta a la descarriada y fortalecer a la débil? Vamos ahí entre los versículos 15 y 16, hermano. Y es precisamente lo que ahorita acabamos de leer y lo que acabamos de contestar. Y si ahorita lo que hicimos fue un enlistado, ¿verdad? Y la promesa de Dios de buscar a las perdidas, traer de vuelta a la extraviada y fortalecer a las débiles. Dice, revela que Él es compasivo y tierno. Dios se compadece de las debilidades de su pueblo y condesciente personalmente para cuidarlo. Eso es lo que nosotros podemos entender acerca de la promesa de Dios, lo que Dios ha revelado a esas ovejas que están extraviadas. El punto número 7, hermano. Ya cuando estás en una iglesia bautista, digo, pues ya aprendes, ya tuviste que haber aprendido más, o sea, ya tienes que traer lo básico, o sea, ya. ¿Por qué le digo esto, hermano? O sea, yo vengo de otra denominación. Pero cuando yo me adentro a las predicaciones bautistas y empiezo a escuchar la palabra de Dios, cómo la predican y cómo es expositiva la palabra de Dios, cómo te van predicando versículo por versículo, contexto del texto, etcétera. O sea, realmente sí se te va quedando, vamos a llamarlo lo fundamental, hermano. O sea, yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí entendemos de alguna manera lo que debe de ser un buen pastor, ¿verdad? Y no porque pongamos la mirada en el hombre, sino porque hemos recibido una serie de prédicas, al menos en todo lo que yo he estado aquí. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es el buen pastor? ¿Cómo Él pastorea? ¿Cómo los alimenta? ¿Cómo los fortalece? ¿Cómo está el cuidado de sus necesidades? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, hermano, es así como que un repaso de lo que creo yo que ya sabemos. Y si no, lo iremos aprendiendo aquí. Amén. Entonces, en el punto número 8, dice así: ¿qué nos enseña la revelación de Dios de sí mismo como el pastor de su pueblo acerca de cómo deberíamos relacionarnos con Él? Y luego ya viene ahí y se lee el Salmo 23 y lee también el Salmo 95, 6, 7. ¿Qué nos enseña la revelación de Dios de sí mismo como el pastor de su pueblo acerca de cómo deberíamos de relacionarnos? Lo dice, lee el Salmo 23. Y Salmo 23, y luego en automático nuestro cerebro, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará, y Él me va a hacer descansar, amén. Pero me llama la atención lo que dice el Salmo 95, 6, 7, que dice, vengamos a Él, arrodillémonos, humillémonos. O sea, Jesús, Dios, nuestro buen pastor, Él nos da todo lo que necesitamos, está al cuidado de nosotros. Pero el Salmo 95 dice algo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Confiar con esperanza de que Él cuida con nosotros, pero someternos humildemente, someternos con humildad a su disciplina y a su corrección. Ofrecerle adoración y alabanza con gozo. Amén. Jehová es su pastor y nada le faltará, hermano. Sí. Jehová es mi pastor, Él nada me faltará, Él me guiará por sendas de justicia, amén. Junto a aguas de reposo, Él me va a pastorear. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios si verdaderamente Él es mi Dios? Si verdaderamente Él es mi pastor. Yo tengo que ser humilde delante de Él para aceptar su disciplina y corrección. Tengo que ser humilde delante de Él para ofrecerle adoración y alabanza, hermano. Salmo 23 nos enseña, ¿sí, hermana? Así es. Eso es lo que estamos mencionando, ¿verdad? Si Él es nuestro pastor, ¿yo soy quién para obedecerle? Que dice nuestra hermana. En el punto número 9, en los versículos 22 a 24, ya leo yo la pregunta. Si ya la leyó, probablemente ya tiene la respuesta. Está sencillita. ¿A quién promete Dios colocar sobre su rebaño cuando lo rescate? A David. Entonces, ¿cómo cumple Dios esta promesa? promete Dios a David como pastor sobre su rebaño cuando lo rescate, pero ¿cómo es que Dios cumple su promesa? Ahora sí, rápidamente Jeremías 23, 5, 6, Lucas 1, 32, 33 y Juan 10, 11 al 18. Dios cumple su promesa enviando a Jesús, hijo de David y el buen pastor, el cual, hermano, vino para reinar sobre su pueblo por siempre y para siempre, para pastorearlos en justicia. Amén. Punto número 11, Jeremías 3:14. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los llevaré a Sion. Y dice, Dios promete reunir a su pueblo en Israel una vez más, tal y como lo promete en el capítulo 34 de Ezequiel, hermano. Pero en el verso 15, dice, entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten en conocimiento y con inteligencia, hermano. Dios dará pastores según su corazón, hermano, y nos lleva a esperar que Él guiará a su pueblo no solo mediante su príncipe de los pastores, sino a través de muchos otros pastores justos bajo su autoridad. Amén. Tenemos al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, pero también Él va a poner a trabajar a muchos pastores que trabajen conforme a su corazón. Y vamos a leerlo rápidamente, hermano, en 1 Pedro 5:4. Amén. Él va a poner muchos, pero siempre, pastores justos bajo su autoridad. No sé usted, hermano, pero yo personalmente, yo no creo en los pastores dados a través de un instituto. O sea, creo que es lo importante prepararse, aprender y saber. Pero eso es un trabajo de todos, de todo el cristiano, de todos. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que estudiar la Escritura, todos tenemos que adentrarnos en las Escrituras, escudriñarlas para poder entenderlas, para ver qué es lo que Dios está revelando a su pueblo, a nosotros mismos. Pero yo creo que los pastores, Dios les da un llamado especial. Hay un momento especial, hay un momento indicado en el cual Dios dice, es que tú eres pastor. Yo he conocido pastores que en su vida han querido ser pastores, nunca quisieron ser pastores. Y Dios los ha levantado porque Él le ha placido, hermano. Y he visto cómo pastores estudiados bajo un instituto, ¿verdad? Y graduados, que tú ya puedes ser pastor, y han fracasado también. Yo creo fielmente en que, percepción personal, hermano, en que simplemente es un llamado de Dios y que es necesario que sí, que todos estudiemos las Escrituras, pero pues el ir, pues, yo no, está bien si te quieres preparar, está bien si quieres estudiar y entender más la palabra con maestros que te enseñen, o para que sepas lo que debe hacer un pastor, tal vez, para cuando estés en tu iglesia, pues sepas qué es lo que tiene que hacer tu pastor, ¿verdad? Pero sí, yo creo fielmente en que un pastor es directamente por un llamado de Dios. Sí, así es, hermano. Y yo le voy a ser bien sincero. Yo no sé qué tienen en la cabeza todos aquellos que dicen que quieren ser pastores. El trabajo del pastor yo lo veo como el trabajo más difícil. Yo he estado, hermano, en mi iglesia anterior, ¿verdad? Llegué a estar a cargo ahí de la congregación mientras el pastor pues estaba afuera. Y no, hermano, no. O sea, yo decía, no, o sea, qué difícil, qué tremendo. O sea, estar, fueron 15 días, hermano. O sea, dos domingos, dos miércoles de servicio, toda la semana de oración a las 6 de la mañana que se abría la iglesia, pues tenía que ir a abrirla y estar todos los días ahí en la oración. Y ahora, yo nomás decía, por medio del trabajo que hace en la congregación, más a mí, desde luego, que no me llegaban, que esta familia, que tengo problemas, mi familia y yo tenemos problemas y que queremos que ore y queremos que un consejo y que, o sea, no me puedo imaginar todo eso, hermano, lo imagino y digo, no. Y es por eso que yo lo digo personalmente, a lo mejor por mí, hermano, Pero dices tú, no, pues es que yo sí quiero ser un pastor, lanzarme al ruedo y voy a estudiar para ser un pastor. Personalmente digo, oh, no sabes en lo que te metes. Pero así como yo, hermano, que dice, no, no sabes en lo que te metes ni para qué quieres. No, no, síguele igual y sí, adéntrate en las escrituras y ve y predica y ve y para que Dios rescate almas. Pero muchas veces son las personas que Dios llama, hermano. Que Dios llama, ya. Bueno, sí, hermano. Sí, así es, hermana. De hecho, como le digo, muchas veces no es necesario, ¿verdad? Puede ser un impulso, un modelo, una herramienta, como decía nuestra hermana, pues para aprender más acerca de Dios, de la palabra de Dios. Pero al fin de cuentas, cuando uno está interesado en Dios, en conocerlo a Él, como decía el pastor ahorita en la predicación, pues que es la visión de la iglesia Peniel, ¿verdad? El tener ese modelo de estar cara a cara con Dios, reencontrarte con Dios cara a cara, pues es algo que lo tenemos que hacer. O sea, el instituto, un seminario, eso puede ser un impulso, pero realmente todo eso nosotros lo tenemos que hacer, lo tenemos que estudiar. Y a lo menos con el pastor, pues él me ayuda mucho, ¿verdad? Me ayuda bastante. O sea, sí, siempre está preocupado por mí, en qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué, cómo la manera que se haría, que se debe de hacer, hermano. Y claro que eso es un impulso, es motivante para avanzar y seguir adelante. Pero qué padre es cuando tú lo estás escudriñando y tú estás adentrándote en las escrituras y luego ya vienes con él y dices, ok, vengo, yo entiendo esto y vamos a, quiero entender esto un poco mejor, ¿me puede ayudar, pastor? O sea, el interés de nosotros como ovejas de alimentarnos, amén, de alimentarnos y venir con el pastor y decirle al pastor, me está alimentando con lo que me está dando y estoy estudiándolo. Y quiero que me ayude a entenderlo un poco más. Quiero que me explique esto. Porque yo estoy seguro, hermano, que el 100% de todo lo que nosotros leemos, de todo lo que nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, probablemente no lo entendemos pues al 100%. O como debe de ser. Amén. Entonces, ¿a qué voy, hermano? Que como hijos de Dios, como le decía nuestra hermana Vero ahorita, si yo un hijo de Dios, yo me voy a interesar en obedecer, en aprender más acerca de Dios. Dice, ¿qué enseñan todos estos pasajes tomados juntos acerca del trabajo de los pastores y acerca de cómo deben de ejercer su ministerio, hermano? Nos enseña una serie de características que debe de tener un pastor, un buen pastor, hermano. Y ya las mencionamos ahorita, pero quiero que cada uno me mencione qué características debe de tener un pastor guiado por Dios. Sí, hermano. En este caso, lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Oigan la palabra de Dios, es que escuchen su voz acerca de lo que les va a acontecer por hacer daño a sus ovejas. Pero ahorita yo les hago una pregunta abierta. Dentro de su percepción personal, vamos a llamarlo de esa manera, como hijo de Dios, como cristiano, ¿qué características debe de tener el pastor que a usted lo guíe? Sí, hermano. Amar a Dios, amar al rebaño. ¿Algo más? Todo se reduce a eso, hermano, al amor. Al amor a Dios, al amor por las ovejas de Dios, las cuales tiene a su cargo y las cuales las tiene que guiar con justicia, imitando el carácter de ¿quién, hermano? De Dios. Entonces, el testimonio es un papel muy importante, ¿verdad? Dentro del pastorado y dentro de cualquier líder, hermano. Y dentro de cada uno de nosotros, o sea, ahorita el pastor hablaba y cuando presentó a Miranda, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Pues nuestro deseo, oremos para que Yusuf y Brisa sean buen ejemplo de que siguen a Dios, de que son hijos de Dios, que ella pueda ver que sus padres son entregados a Dios y seguir ese camino de unos buenos líderes. Amén. Y así cada uno de nosotros, hermanos, debemos de caminar. Y nuestro pastor, desde luego, nos debe de guiar. El pastor, ese es el trabajo del pastor, hermano. Guiar con amor a las ovejas, con justicia, imitando el carácter de Dios, hermano. Alimentar al pueblo de Dios con lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios, hermano? ¿Qué alimento necesitamos diario? La palabra, hermano. ¿Cómo nosotros, hermano, podemos estar atentos y alertas ante una mala enseñanza, ante una mala doctrina, ante un mal maestro, ante un mal pastor? ¿Cómo nosotros podemos estar alertas? Conociendo la palabra. Si nosotros somos guiados por un mal pastor, llegamos a morir, hacemos lo que nos dijo nuestro pastor, llegamos a morir, llegamos al cielo, estamos cara a cara con Dios y fuimos rebeldes porque fue lo que nos enseñó el pastor, no hicimos las cosas bien, enfocamos nuestra mente en lo material, tergiversamos la palabra al antojo y eso es lo que me enseñó. ¿Usted cree que delante de Dios va a haber una justificación? ¿Usted cree que va a llegar delante de Dios? Ah, no, es que el pastor tuvo la culpa. Fue el pastor que tú me pusiste, Señor. Fue el pastor que tú levantaste. ¿Cree que Dios le va a decir, ah, sí, discúlpame, hijo mío, pasa? ¿Verdad que no? No, hermano, nosotros tenemos la palabra. Esta es nuestra guía. Esta es la enseñanza que nosotros tenemos. Y no vamos a poder nosotros llegar a justificarnos porque alguien nos enseñó mal la palabra de Dios. Yo sé que esto, lo más seguro, es algo que sabía, hermano, que entendía. Y pues que este repaso, ¿verdad?, de esta enseñanza, pues nos ayuda cada día a orar por nuestro pastor y a adentrarnos más en las Escrituras, hermano. Yo he traído carga, hermano, en general, por la iglesia. Y cada que estoy aquí me gozo, hermano. Cada que estoy aquí me gozo al verlos en que estamos perseverando. Y también mucho gusto que están viniendo nuestros hermanos, nuestros hermanitos nuevos, ¿verdad? Y que ahorita nos visitó, pues también era un pastor, pero yo me gozo cuando vienen caras nuevas y nos visitan, hermano. Y pues mi carga ha sido esa, hermano, porque a veces uno piensa, uno siente así como que, ¿qué hacemos, Señor? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Pero a mí lo que me llena de gozo, hermano, es que la sana doctrina es predicada en esta congregación. Hermano, y que si el día de mañana viene uno nada más y en un año vinieron dos o tres y que ya se congregaron, hermano, gocémonos en el Señor, porque la palabra de Dios se está predicando, porque la sana doctrina está establecida, porque Cristo es quien gobierna esta iglesia, Peniel. Amén. Eso es lo más importante, que el que está aquí enfrente de nuestro pastor no se desvíe, no se distorsione, no mueva el evangelio de donde está y donde debe estar y donde estará siempre. Perseverante, sigamos todos luchando con él hasta el final, hermano. Dios es el pastor de su pueblo, recuérdelo, Dios es su pastor, pero también puso a nuestro pastor. Amén. Voy a leer rápidamente, hermano, Efesios 4:11-13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, hermano. Entonces, ¿se acuerda? Yo cuando recién llegué, yo me acordé de este estudio acerca de los dones. Y yo lo quiero volver a recordar, hermano. Dios a cada uno nos ha dado un don para trabajar para Él. Pero, ¿cómo sabemos ¿qué don tenemos para trabajar para Él si muchas veces no intentamos el trabajar en ningún ministerio? ¿Sí me explico? O sea, como yo les decía, o sea, digo, trabajo del pastor es tremendo y digo, están locos los que quieren ser pastores, ¿no? Y dicen, yo voy a estudiar para ser pastor. Pero al fin de cuentas, tú no sabes si Dios es el que te va a hacer ese llamado. Es que yo ser maestro de niños, yo ser... Bueno, tal vez dices que no, pero probablemente Dios te trabaja contigo y es un sí. Es que yo no puedo cantar, yo no, ¿cómo voy a cantar en el ministerio de alabanza? Pues sí, pero ¿cómo sabes si ni siquiera lo intentas? ¿Cómo sabes que Dios sí te quiere ahí? Y así sucesivamente, hermano, en cada uno de los ministerios. No, pues es que yo, ¿cómo voy a ser ujier? Me da vergüenza recibir a las personas nuevas. Darle la bienvenida y presentarlos. Pero ¿cómo sabes si Dios sí te quiere ahí, hermano? ¿A qué voy con esto, hermano? No es de que nos vayamos como cabellos desbocados a ver qué me toca. No, hermano, sino que le oremos a Dios. Oremos a Dios y digamos, ¿qué quieres que te sirva, Señor? Y hacer un intento por servir en un ministerio. Amén. ¿Para qué? Para honrar a Dios, porque como decía nuestra hermana Vero, si somos hijos de Dios, si somos ovejas de Dios, estamos dentro del redil, somos apacentados, tenemos que trabajar para Él. Amén. Entonces, aquí me salió un poquito, hermano, del tema, pero no quería pasarlo desapercibido. Es algo que quería comentar. Es algo que pues me venía a la mente cuando yo lo estaba viendo y decía, pues sí, el trabajo del buen pastor, pero pues, también las ovejas tenemos que ser obedientes. Tenemos que ponernos pilas, porque Dios es el buen pastor. Y créame, hermano, que lo más seguro es que Dios no nos quiere estáticos. Dios no nos quiere inamovibles. Dios quiere que trabajemos para Él. Somos obreros, recuérdelo. Amén. Entonces, Dios le bendiga, hermano, espero y le haya sido de bendición, y oremos a Dios para siempre estar adentrados en su palabra, hermano, a estar al pendiente para ayudar a nuestro pastor. Ayudar en todos los aspectos, hermano, porque ahorita decimos, no, sí, pues es que es lo que tiene que hacer el pastor, es lo que tiene que hacer un... No, yo voy a estar al pendiente de la palabra para que no vaya a ser que la riegue. Y sí, pero también enfoquémonos en el trabajo que nosotros tenemos que hacer como ovejas para ayudar a nuestro pastor. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, ya que tú nos permites estar, en la cual tú nos permites tener este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres soberano, Señor, y que tu palabra, Señor, no puede ser cambiada, Señor. Que tus mandamientos, Señor, no pueden ser burlados, que tú estás al pendiente de todo lo que nosotros hagamos, Señor, de todo lo que enseñamos también, Padre. Y pues yo te pido, mi Dios, que seamos una iglesia en la cual seamos fortalecidos siempre por tu Espíritu Santo, que nos adentremos en las Escrituras, Señor, para alinearnos siempre a tu voluntad, Padre. Una iglesia, Señor, que esté trabajando, Señor, que esté orando, Señor, fortaleciendo también a nuestro pastor, el cual tú has puesto por delante de nosotros para guiarnos con justicia, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y quizás tú con tu Espíritu Santo trabajando en cada corazón, Señor, y que nos muevas a trabajarte, Padre, en el área, en el ministerio que tú decidas, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a ti y a encontrar siempre la fortaleza en ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén.